Bienvenidos, bienvenidas a Fuck the Police, el autoproclamado mejor programa de radio de internet. Mi nombre es Robert Rojo 4, podéis encontrarnos en redes sociales como @ftpmundo y en la web fuckthepolice.com, pero cambiando la U por una V. En este programa hablamos del desarrollo de una app en Europa para el control y la vigilancia de enfermos del COVID-19, que plantea dudas sobre el respeto a la privacidad y a la libertad de las personas. Para ello entrevistamos a David y Daniel, dos técnicos informáticos, además activistas, que nos dan su punto de vista sobre la aplicación. A nosotras, que nos gusta ser libres, compartimos espacio en Agora Sol, el lugar donde queremos estar. Fuck the Police, comenzamos. En este capítulo de Fuck the Police vamos a entrevistar a dos personas que tienen relación con la app, bueno, con las apps y con la programación, para preguntarles cuáles son sus opiniones, sus testimonios, como hacemos en este programa, acerca de unas cuestiones controvertidas, en este caso el desarrollo de una aplicación de control, de traceo, de búsqueda de aquellas personas que han sido infectadas por el COVID, de tal manera que se piensa que esta solución puede parar lo que es la expansión de la epidemia en el territorio europeo. Y para ello tenemos a David. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal, Robert? Buenos
días. Y que nos va a contar, David es una persona que es filósofo, es de Coruña, es filósofo y ha estado 20 años trabajando pues alrededor de los problemas de la tecnología, incluso tiene conocimientos de programación. Y nos va a contar un poco cuál es su opinión acerca del control y de las aplicaciones de control que se van a llevar a cabo en Europa a mediados de mayo, si no tengo malentendido.
Bueno, no sé si hay una hoja de ruta definitiva, porque la última semana, esto del confinamiento nos tiene a veces ocupados por rachas, en temas muchas veces discretos, no conectados los unos con los otros, y esta semana he estado un poquito más alejado del debate. Si lo he seguido muy de cerca hasta el viernes pasado. Y no había una hoja de ruta concreta. Parece que al final sí ha habido un movimiento por parte de algunos estados y también por parte de algunas de las corporaciones privadas que están inmiscuidas en la cuestión, ¿no?
Sí, esto acerca de lo que acabas de decir, me parece interesante. Por llamarlo de alguna manera, centauro extraño, ¿no? Mitad caballo, mitad persona. que se ha organizado entre personas que estaban luchando por los derechos y la privacidad en Internet, junto con empresas que son realmente gigantes de la invasión de la privacidad, ¿verdad?
Sí, bueno, aquí ha habido una cuestión y cómo se ha ido desarrollando en los últimos días este tema es sin duda paradójica, ¿no? Porque, bueno, en un primer momento podríamos decir que los activistas, yéndome a mí en ese paraguas tan ambiguo, los activistas estábamos más preocupados por el papel que pudieran tener Apple y Google, que son los dos grandes de la tecnología y bueno, las dos corporaciones más grandes del planeta, quitándole el epíteto tecnológico. Uh-huh. Que de alguna manera se acordaron con esas 19 malignas palabras que definía Morozov, Evgeny Morozov, ¿no? Como las 19 palabras más malignas que había escuchado en su vida, y era que Google y Apple consentían hacerlo todo de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos, ese enunciado nos puso en guardia a muchos, ¿no? Aquellos que estábamos haciendo un seguimiento del tema, pues ahondamos en él. Otras personas que estaban un poquito más ajenas porque consideraban que no era especialmente problemático en este momento de pandemia global, pusieron el foco sobre esa cuestión y digamos que comenzamos un poco a explorar cuál era la propuesta tecnológica que se estaba barajando, desde, en concreto desde el grupo de trabajo que se había generado en la Unión Europea, el famoso PPPT, uh-huh. European Privacy Preserving Proximity Tracing.
Sí, sí, que utiliza una tecnología que se llama como yo, Robert.
Sí. Y bueno, dentro de ese consorcio, de ese aglomerado de instituciones e institutos de investigación, encontramos también, porque en sus filas había algunas personas que en algún momento se habían alineado bajo este paraguas, como digo, ambiguo del activismo, otra propuesta mucho más interesante, que era la DP3T, uh-huh. Que en principio pues parecía pues que respetaba, con muchas comillas y con mucho margen de interpretación, que era una propuesta que cumplía con el fin que se le presuponía a esta aplicación, que como tú bien dices, habría que debatir primero si la estrategia pasa simplemente por diseñar una aplicación y utilizarla, y no por emplear toda una batería de estrategias y métodos y tecnologías que se han ido utilizando a lo largo de los años también en paralelo, uh-huh. Pues esta aplicación, digamos que era una especie de espacio amable dentro de esa propuesta de control, y bueno, empezamos a interesarnos por ella hasta el punto de que no se sabía muy bien, no estaba muy claro si lo que proponía Google y Apple era esto o era lo contrario, porque ellos claro. Estaban en paralelo publicando una serie de especificaciones técnicas con una SDK y, bueno, la SDK no estaba todavía documentada, era más bien, estaban como documentando a muy bajo nivel clases y métodos, ¿no? De una pseudo aplicación. Uh-huh. Entonces, bueno, llegó un momento en que la ambivalencia fue tal que generó cierta confusión. En el marco de esa confusión, de repente el consorcio europeo bajo el que se encontraba esta propuesta más o menos atractiva para algunos activistas, que se llama DP3T, sí. Y que además en su propio repositorio de GitHub, en lo que son las issues, o sea, las incidencias del repositorio, un espacio que tradicionalmente se ha utilizado para cuestiones técnicas, se estaba convirtiendo en el debate más interesante sobre este tema de la privacidad en la Unión Europea, pues de repente el consorcio se desprende de esta iniciativa.
Ajá.
Para sorpresa incluso de los responsables de esta iniciativa particular, ¿no?
Claro.
Y automáticamente Google y Apple declaran en concreto, objetivamente, su interés particular en esta iniciativa. Entonces nos encontramos con que el escenario que en un principio, por simplificarlo de alguna manera, se dividía entre instituciones por un lado, empresas privadas, empresas por el otro, y dentro de las instituciones una propuesta más o menos interesante, eso se deshizo y las empresas están, como te digo, desconozco el estado a este momento, apoyando esa propuesta, y las instituciones europeas se desmarcan hacia una propuesta mucho más centralizadora y mucho más problemática, digamos, desde el punto de vista de la privacidad.
Ya, entonces, aquí me surgen varias líneas, varios argumentos que me pasan por la cabeza. Uno de ellos tiene que ver con el uso de estas palabras, que es centralización, descentralización, ¿verdad? Que están en boca de los activistas Y que de alguna manera tú que eres filósofo, ¿no te parecen analogías de conceptos políticos que en realidad lo que esconden son modelos de sistemas que no tienen tanto que ver con centralización o descentralización como lo puede entender un federalista, por ejemplo, ¿no?
Sí, obviamente las palabras, todas las palabras, ¿no?, se han utilizado en contextos tan diferentes que al final trasladamos significados de unos a otros, ¿no? Justo hace unos días, ayer, anteayer, no recuerdo, tenía yo una conversación con un amigo íntimo y compañero de aventuras acerca del socialismo.
Ajá.
Y resultaba muy difícil desprender de la palabra socialismo el significado de lo que ha sido la URSS, a lo mejor, en el siglo XX, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, que las palabras al final tienen una mochila histórica, ¿no? Y en esa mochila vienen una serie de denotaciones y connotaciones las que nos resulta muy difícil desprendernos. Pero aquí sí hay cierto parangón, de alguna manera, porque la propuesta, digamos, centralizadora o más centralista, no sabría decir si es centralizadora o centralista la palabra más adecuada,
claro.
La propuesta más centralizadora también aglutina de alguna manera el poder político que pueda tener esta herramienta.
Claro. O sea,
no está del todo desencaminada esta diferenciación.
Sí, sería un uso... Perdona que te interrumpa, sería un uso parecido a estatalista, ¿no? A algo manejado por el Estado.
Bueno, aquí en concreto, porque las personas que nos escuchan también tengan su propio criterio y
claro,
les podamos proporcionar, ¿no?, la información que nos
por supuesto lleva
a emitir estos juicios. Aquí de lo que se trata es de que la recogida de información esté por un lado, esté anonimizada o no lo esté, porque... Que no esté anonimizada o que lo esté, no es tan sencillo como que lleve el nombre pegado o no lo lleve, sino que sea susceptible de obtenerse de un código alfanumérico un nombre mediante una serie de operaciones posteriores, ¿vale? Claro. O sea, no es tan sencillo como decir, no, es que va con mi nombre o no va con mi nombre, ¿no? Bueno, en ningún caso va a llevar tu nombre, pero en uno de los escenarios va a ser mucho más fácil o prácticamente directo pegarle el nombre y en el otro va a ser un poco más complicado. Digo un poco más complicado porque no imposible, ¿eh? Entonces, por un lado tenemos la cuestión de la anonimización de los datos y por otro lado también tenemos una cuestión del tratamiento centralizado. O sea,
sí.
Las piezas a nivel de arquitectura de software, las piezas que está propuesta la DP3T, en la que me he centrado y la que me parece más interesante, y creo que debería ser por nuestra parte objeto de debate, ¿no? También por apuntar en positivo, no simplemente decir... esto es el demonio que viene y que nos quiere comer, sino que, oye, pues analicemos de una manera crítica si esto es útil o no, ¿no? Y cojamos el elemento más interesante. Pues en esta propuesta de DP3T, ellos mismos hacen como dos propuestas, dos subpropuestas. Una que le denominan de muy bajo coste y otra que le denominan un poquito más elaborada, no sé el nombre que utilizan, ¿no? En una de ellas, los datos que se recogen no se procesan de una manera centralizada. ¿Me explico? O sea, se le devuelven a los peers, esto es, a los nodos, a los millones de nodos que tendrá esa red, cada uno de los terminales, sin procesar. Y delegan, de alguna manera, estoy cometiendo un montón de errores tecnológicos, pero para que nos entendamos.
Para que nos entienda todo el mundo, sí.
Delegan en el terminal de cada uno la... encriptación y desencriptación de la información que llega. Vale, esto no es realmente así, pero para que nos entendamos.
Claro.
Es como que toda la parte de, digamos, de encriptación, ¿no?, con todas las comillas del mundo, está delegada en los extremos de la red. ¿Vale? De manera que no hay ningún agente central que tenga esa capacidad de obtener el nombre pegado a la cadena alfanumérica.
Esta aplicación utiliza los protocolos de Bluetooth, ¿verdad?
Sí, exacto.
Para poder tener constantemente esta posición cercanía, no sería geoposicionamiento, sino cercanía.
Exacto. Aquí no estamos anclados a unas coordenadas.
Exacto.
Bueno, porque el punto cero es el terminal.
Eso, ¿vale? Es.
Un punto cero geográfico.
Eso es. Entonces, este Bluetooth está abierto constantemente. Y tú, a través de esta aplicación, si vas andando por la calle y estás situado al lado de una persona que ha estado contaminada, que se ha descargado esa aplicación, de alguna manera, te van a decir si has estado cerca de esa persona que está contaminada y que tienes peligro de haber estado contaminado. ¿Es así?
Exacto. Y en principio te diría cuán cerca también, ¿vale?
Sí.
Por el número de paquetes compartidos y por la intensidad de la señal, se establecerían incluso unos umbrales, digamos, de peligrosidad, de riesgo.
Claro. Entonces, tú cuando estás al lado de esa otra persona, anónimamente, recibes una información sin saber qué persona ha sido, de cuál es esta, de si tú has tenido un riesgo de estar cercano a una persona para detener de alguna manera la epidemia. Ahora, la pregunta que a mí me surge, ¿existen riesgos más allá del anonimato?
Bueno, ¿a qué te refieres?
A que una persona, por ejemplo, que esté cerca de otra, ¿no? Puede fácilmente deducir qué persona es esa persona que está enferma.
Bueno, aquí la cuestión está en el volumen de la información,
Sí.
en el foco, o sea, en la capacidad que tengamos de agregar datos, ¿vale? Desde un terminal y ejerciendo ese terminal de terminal, no ejerciendo ese terminal de antena móvil, ni mucho menos, la capacidad que tendríamos de obtener información en tiempo real es muy limitada. Porque nosotros, cuando obtenemos paquetes, ¿cómo decirlo? Nosotros en ese momento no estamos anclando esos paquetes a unas coordenadas geográficas, ¿vale? O sea, para tener ese anclaje tendríamos que hacer un análisis posterior y de muy agregado. Entonces, en la propia propuesta, o sea, esto no es nada baladí, el equipo que la ha desarrollado y las personas que la están revisando y analizando de una manera crítica son personas que hacen muy bien su trabajo. Y entonces
Claro.
ellos también han establecido escenarios, digamos, peligrosos, en los que se puede poner a riesgo la privacidad.
Sí.
Y esos escenarios pasan, pues, porque utilicemos, por ejemplo, antenas de una manera distribuida, de manera que
Sí.
tengamos capacidad de captar, anclado al territorio con referencias geográficas, la emisión y recepción de paquetes en un muy alto volumen y también, obviamente, la posibilidad de realizar ataques, ¿no?
Claro.
En las dos propuestas que ellos hacen, una de ellas limita ese escenario al máximo. Y es curioso porque prácticamente en su white paper, digamos, establecen, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios y los riesgos? Y es muy gracioso, bueno, gracioso. Maldita la gracia, ¿no?
No.
Pero es muy curioso
Sí, es curioso.
que el escenario más restrictivo o más privado, en ese escenario, perdón, la gente que podría en algún momento dado resultar peligroso para la privacidad es la compañía de teléfonos.
Exacto, sí. La compañía de la persona que está en la compañía de teléfonos está recibiendo esa información también.
Exacto. O sea, quiero decir que limitan, me gustaría tenerlo delante mientras te hablo porque... Vale, pues al final son un montón de... limitan o sea, el riesgo de alguna manera se institucionaliza, en el sentido de que no es tanto un agente privado dotado de los medios X, sino la propia compañía de teléfono la que tendría mayor capacidad de intervenir, ¿no?
Y aquí, y luego la compañía de teléfono no es una compañía independiente, está en el mercado y
Exacto.
hay empresas que son propietarias de esa compañía, que además son propietarias de otras tecnologías, ¿verdad?
Eso. Exacto. Entonces, bueno, ¿existe la manera de obtener más información de la que en teoría esa aplicación pretende obtener? Sí, existe esa manera. ¿Cuáles son las estrategias? Pues como ya te digo, las estrategias pasan por un modelo, digamos, de difusión masiva mediante antenas o de, digamos, usuarios que tengan unos recursos tecnológicos que apenas estarían al alcance de, pues, agentes como el ISP, o sea, el distribuidor de
Sí.
Internet, la compañía de teléfono o el propio Estado.
Claro, pero aquí, aparte de esa persona que puede tener la capacidad de esa persona jurídica, una corporación, que tenga esa capacidad de poder deducir de los datos ciertos pequeños secretos que podamos tener.
Sí, o sea, que de los patrones puedo obtener más información de la que en teoría se presupone que estamos compartiendo.
Luego existe el también el problema de que el usuario de esa aplicación está asumiendo unos costes, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de que esa aplicación no funciona de manera gratuita, tiene unos costes de datos. Además, tiene
¿Costes de datos a qué te refieres?
a que yo tengo que enviar una señal y tengo que utilizar mi 4G, por lo cual me está gastando mis datos.
Sí, o sea, es totalmente residual, que estamos hablando
Sí, de
de
una cadena de números muy pequeñita, pero bueno, es un coste, ¿no?
exacto, de una transferencia de datos. De hecho, en las especificaciones técnicas del modelo, una de las cosas que están muy bien documentadas y que yo sí he leído en detalle es el modelo del servidor, ¿vale? Esto es, ¿qué tendrías tú que instalar, que desplegar en una infraestructura tecnológica para ejercer como servidor de este modelo? Y los requisitos técnicos del servidor son ridículos, ¿vale? Porque al final lo que estamos transmitiendo es una información de muy, 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 muy poco peso y un volumen ínfimo.
Cada 10 minutos.
Sí, pero que son caracteres alfanuméricos. ¿Me explico? Estamos hablando de bytes, estamos hablando del entorno de bytes o de cas,
Sí,
¿no?
que es una minucia.
A lo mejor, pues no lo sé, yo no he hecho esa estimación, pero a lo mejor en un día completo un usuario no llega a enviar ni un megabyte.
Claro.
Un megabyte, o sea, una imagen de WhatsApp que compartimos puede tener ya 300 o 400K, o sea, dos fotos serían casi un megabyte.
Sí, y al hilo de lo que dices, también me surge otra idea que también me ronda la cabeza desde que hemos compartido a lo mejor estas discusiones, estas conversaciones, y es que a una cosa que se está diciendo mucho, que es la falsa sensación de seguridad que desprende el uso de mascarillas a lo mejor no probadas, o que están caducadas, o que tienen defectos, ¿verdad? ¿No existe también una falsa sensación de libertad a través del anonimato?
Totalmente, totalmente. Creo que los riesgos o digamos los concerns, ¿no? Que dicen los anglosajones, no me sale ahora la traducción en castellano, las suspicacias, ¿no? O la problemática que esto genera no es baladí, no tenemos que dejarla a un lado y desde luego, como bien especifican una tabla perfectamente detallada los propios desarrolladores de la aplicación, existe una serie de riesgos. En relación con la privacidad, pues por ejemplo, conocer por parte de terceros cuáles son los individuos de riesgo, cuáles son los individuos que han sido afectados, qué porcentaje de individuos están afectados o no, ¿vale?
Claro.
Como te digo, está limitado en el modelo, en el modelo, digamos, más descentralizado, está limitado a una serie de agentes que tendrían que tener unos recursos tecnológicos muy altos que no están al alcance de cualquiera. En el modelo descentralizado y en el modelo centralizado, eso estaría prácticamente al alcance de cualquiera que pudiera hacer un ataque al backend, ¿vale?
Ajá, sí.
Cualquier hacker que pudiera interceptar la comunicación de la red tendría capacidad de tener toda esa información.
Claro. Y al hilo también, perdona que entiendo el riesgo, ¿vale? Al hilo también, una cosa que se ha estado luchando durante muchísimo tiempo, yo soy totalmente contrario, yo, particularmente yo siempre he defendido que no se debe utilizar el anonimato en la red, ¿vale? Porque realmente el anonimato es el uso que hacen las grandes redes criminales para tener negocio en Internet, que básicamente es un negocio de spam. Entonces, ¿no crees, y esto ya es una cosa más general, ¿no crees que defender el anonimato como una salvación a la libertad, a la intimidad propia, a la privacidad, es también generar esa falsa sensación de seguridad? De libertad, perdón.
No lo sé, yo creo que en relación con el anonimato se plantea muchas veces una falsa dicotomía,
Sí.
como la que se plantea alrededor de otras cuestiones relevantes, ¿no? No creo que el discurso sea sobre si debemos tener la capacidad de navegar por Internet de una manera anónima o no debemos tenerla, sino de si debemos de tener control y trazabilidad en todo momento de quién obtiene y gestiona la información que nosotros compartimos. Vale,
Sí.
creo que es más una cuestión de. Y obviamente, de manera histórica, el individuo, o sea, esto es una obviedad que nadie puede negar, de manera histórica, el individuo ha delegado una serie de derechos en la comunidad.
Claro.
¿Vale? Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana.
Efectivamente.
Por eso este discurso del anonimato en las redes, del hacker, del Bitcoin, etcétera, etcétera, muchas veces lo pilotan y lo lideran personas que tienen una ideología libertaria, pero totalmente anticomunitarista. Quiero decir,
Sí,
el
sí, sí,
fusil
sí.
en su rancho, ¿no?
Claro.
Para entender más.
Sí. Mira, otra cuestión que te quería hacer y ya pues me puedes dar tus reflexiones y terminamos la entrevista, ¿vale? La otra cuestión es que me sorprendió mucho escuchar a la persona que tenía que maneja el proyecto, una compañera española que está en Suiza, ¿no? En Lausanne.
Carmela Troncoso, creo que es el apellido.
Me sorprendió porque leí una entrevista suya en El País en la cual indicaba que ella no tenía ese conocimiento sobre los asuntos médicos como para responder al entrevistador.
Sí.
Pero acto seguido habla de libertad y seguridad. Y yo me planteé, ¿están capacitados los informáticos como técnicos para hablar de cuestiones tan complejas como la libertad en la democracia actual?
La respuesta que te voy a dar es un rotundo sí, como el de cualquier otro ciudadano. ¿Me
Ah, vale.
explico?
Sí. Exacto, vale.
En calidad de ciudadano, pues están capacitados para hablar sobre cualquier cuestión, ¿no? En este ágora universal que es el planeta. Pero en calidad de técnicos o de expertos, pues no. Cualquier reto humano, cualquier reto que aborde una problemática de naturaleza compleja, como puede ser la de la convivencia, como puede ser la de la salud o cualquier otra, demanda, exige, y así lo debemos pedir los usuarios y los miembros de la comunidad, un equipo multidisciplinar, un equipo en el que se recojan todas las sensibilidades y un equipo, digamos, que no tenga un sesgo único por parte de una herramienta o por parte de una formación previa. Entonces, en ese sentido, a los informáticos le tenemos que pedir cuentas de las cuestiones informáticas.
Claro.
Y a los responsables sanitarios le tendremos que pedir cuentas de las cuestiones sanitarias. ¿Qué sucede? Que, pues, como el torero de repente se mete a cantante, ¿no?
Sí, qué buena esa.
Me gusta esa metáfora, ¿no? Porque el torero que se mete a cantante, pues aquí hay muchos informáticos metidos a políticos. Y hay muchos informáticos, no de apolíticos, que políticos en un momento dado, como te digo, cualquier ciudadano, ¿no?, puede ejercer como tal. Hay muchos informáticos, ingenieros informáticos metidos a epidemiólogos, ingenieros informáticos metidos a expertos en educación. Ahí me coge más de cerca, me he dedicado durante mucho tiempo y me sigo dedicando al tema educativo, ¿no? Entonces, pues eso hay que cogerlo, pues, con pinzas y
Claro.
tomarlo como la opinión de un informático que está opinando acerca de otro tema que no es el suyo. Ahora bien, sí es cierto que en el diseño original de esta aplicación se ha tenido muy en cuenta el funcionamiento de la epidemia, ¿vale? Porque la elección del modelo basado en Bluetooth, del modelo descentralizado basado en Bluetooth, y no de un modelo centralizado basado directamente en otro tipo de conexión, es porque se intentaba también cubrir ese margen de días que la infección permanece inactiva en el virus permanece inactivo en nuestro organismo, ¿no? O sea, sí se ve que en el proceso de diseño se han tenido en cuenta otras cuestiones más allá de las meramente tecnológicas, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, demandarle a una persona que sea el responsable tecnológico de un proyecto como este, pues que se posicione y que tenga una opinión clara, cristalina, sobre cuestiones sanitarias, me parece demandarle demasiado.
Sí.
Como punto de reflexión sobre esto que ha sucedido, me parece muy curioso que si analizamos en detalle la hoja de riesgo, la tabla donde expone la matriz, donde este proyecto expone los riesgos, lo que sí vemos de una manera clara es que el modelo descentralizado y el modelo centralizado, en un caso, le otorga más poder al Estado como tal. Y en otro caso, le otorga más poder a las corporaciones o a los agentes que puedan disponer de los medios como tal.
Márcate una, a ver, pongámoslo claro. ¿Cuál es el
Sí.
modelo del Estado y cuál es el modelo de las corporaciones?
Claro, quiero decir, en en la tabla que estamos viendo aquí, ¿no? De cuestiones relacionadas con la privacidad, ¿no? En el modelo centralizado, en tanto que es centralizado y hay un agente que recoge todo, lo analiza y lo coteja con bases de datos previas de las que dispone, ¿vale? Pues imagínate el Ministerio de Sanidad, ¿no?
Sí.
O las agencias correspondientes en todos los países europeos. Tanto desde el nivel del mapa de interacción como yéndonos más hacia el individuo, como el número de individuos infectados o la identidad de los individuos potencialmente a riesgo de infectados, como tenemos esa capacidad de casarlo, ¿vale? De pegarle una etiqueta datos personales a una etiqueta código alfanumérico, el Estado, en el modelo centralizado, adquiere muchísimo más poder de principio a fin. O sea, tiene control prácticamente de toda la cadena.
Sí.
Sin embargo, en el modelo descentralizado, la intervención del Estado o el control que tenga el Estado de este tema depende de la capacidad que tenga de intervenir en el sector privado. Esto es, de la capacidad que tenga política de pedirle a los agentes privados que si tienen esos recursos, en este caso los ISPs o las compañías de teléfono, para que le proporcione la información y a posteriori pueda hacer el mapeo. Entonces, no es baladí, lo dejo ahí, o sea, yo no estoy intentando emitir un juicio, porque como digo, yo ni soy experto sobre esto, ni sigo en detalle el debate a día de hoy, pero no es baladí que las corporaciones hayan apostado por un modelo que a priori puede resultar menos problemático,
Más amable.
más amable que otro centralizado, porque en
Claro.
un caso a quien le estamos dando la capacidad de tener información es en un escenario, como te digo, de mucho dato agregado, etcétera, etcétera. En un caso es a las corporaciones y en otro
Claro.
caso es al Estado. En el caso del Estado, el tema es que eso no es un escenario de datos agregados, sino que es por diseño. En el caso del modelo centralizado, digamos, por diseño le estamos otorgando a la persona que recoge los datos la capacidad de obtener toda la información, de principio a fin. En el otro caso, por diseño no lo estamos haciendo, pero por cómo se ha programado, cómo se ha diseñado a nivel tecnológico, si en un escenario de datos agregados podríamos obtener esa información.
Claro. Pues muchísimas gracias, David. ¿Quieres decir algo más? ¿Una reflexión final? ¿Algo que te pase por la cabeza? ¿O esto ya era lo... Cuéntame.
Para mí lo más, o sea, para mí lo más relevante, creo que ya en algún momento lo hemos comentado y desde luego en otras conversaciones previas tú y yo sí lo hemos compartido. Para mí lo más relevante es el falso dilema, ¿no? El tema del solucionismo. Que pensemos que una aplicación móvil va a ser la solución a una pandemia global que tiene muchísimas derivadas, tiene muchísimos componentes y sobre la que, en esta cuestión concreta de la trazabilidad, sobre la que históricamente se han establecido una serie de estratégicas y de estrategias y se han desarrollado una serie de metodologías que no tenemos que dejar a un lado. Entonces, bueno, pues disponemos de una herramienta más. Me parece fabuloso, yo no soy negacionista tecnológico ni mucho menos,
Claro,
como comprenderán,
yo tampoco.
pero tampoco creo que tengamos que tener la fe en una aplicación como la solución a todos nuestros males.
Sí, me parece una reflexión muy, muy acertada. Y el otro día, al hilo de lo que dices, escuché a Iñaki Gabilondo, que a veces suelta unas perlas buenísimas. Y decía, de Sapiens a Dios, de Sapiens a Deus, hablando de un filósofo del Yuval Noah Harari, ¿no? A lo mejor te suena.
No.
Sí, bueno, es un filósofo de cabecera de Obama, que escribió un libro que se llama precisamente así, de Animales a Dioses, Sapiens. Y decía, pero homo, o sea, pero humanos, no podemos confiar en la tecnología porque luego esto es muy complejo. Lo mismo. Lo que estás diciendo tú, una reflexión para mí la más acertada que he escuchado al respecto en mucho tiempo. No, no podemos creer que este tema tan complejo se puede solucionar desde un punto tecnológico simplemente por una app.
Y ese es el gran sesgo tecnológico en el que estamos cayendo y, bueno, y que ha venido demostrando desde el inicio de esta crisis que es el mayoritario. Desde el inicio, desde la publicación evangélica de la aplicación esta Corona Madrid, con la que es muy crítico desde el minuto uno,
Sí.
hasta este debate más complejo y desde luego mucho más desarrollado que estamos teniendo alrededor de esta aplicación desarrollada por este Instituto de Investigación Suizo.
Claro. Pues muchas gracias, David.
A ti, Robert, un placer.
Igualmente.
Chao.
Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. The song is dedicated to you. Okay, she keep calling every single night. Day and night, on my mind, pushing the cue to vibe. All along, swear to God, I'll be in my mind. up, what you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking cheese all on my plate. So outside my misery, I think I'll find.
Bueno, pues continuamos con el programa y con nuestras entrevistas para enterarnos bien cómo va esta aplicación de que se están proponiendo desde unas empresas privadas y unos países de la Unión Europea y otros países que no pertenecen a la Unión Europea. Y para ello contamos, como habíamos adelantado antes, con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Bien, aquí aguantando dentro de lo que cabe, bien.
Nosotros estamos en este programa intentando debatir si esta aplicación es una aplicación que invade la privacidad de las personas, si tiene un componente sanitario y si esa razón, la razón sanitaria, es suficiente como para realizar esta aplicación. Bien. Entonces, lo primero, ¿qué nos puedes explicar de esta aplicación? Nos han comentado que hay dos grupos. Estos dos grupos están divididos por una visión completamente diferente de cómo deben de organizarse. Y nos hemos quedado en el punto en el cual, pues, estamos a poco de que esta aplicación sea presentada, si no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, a ver, lo primero comentar que yo no soy biólogo ni experto en virus. Soy más bien un técnico informático y sí tengo, bueno, una trayectoria de hacktivismo y de lucha por el derecho a la privacidad de la gente, el uso de tecnologías libres, etcétera, en la medida de lo posible para hacer temas de cambio social. Lo que he estado viendo desde hace semanas, además, que sigo un poco el proceso, es que no es que haya dos grupos, hay muchos grupos, hay muchas APPs, incluso hay cosas que no son ni siquiera APPs, ¿no? Vamos a explicarlo un poco.
Sí.
Por un lado, estos dos grupos de los que se habla son el PPPT y el DP3T, que son nombres como un poco enrevesados, pero son proyectos europeos que responden a organizaciones que se han ido articulando para buscar una salida conjunta en esto de la tecnología al problema del virus, o para ayudar en las fases de desconfinamiento a que la gente pueda hacer un control de posibilidades de infección y alerta temprana para que haya un confinamiento voluntario que reduzca el impacto del virus. Yo aquí lo primero sería hacer una crítica al solucionismo tecnológico. Esto se puede trabajar de otras maneras, aunque evidentemente no es tan eficiente ni tan veloz, pero la trazabilidad de infecciones es algo que se ha hecho cuando no había este tipo de tecnología, ¿no? O sea, lo cual te viene ya a decir que sí hay formas de hacerlo sin recurrir a estas tecnologías modernas relacionadas con los dispositivos móviles.
¿Por ejemplo?
Pues con papel.
Sí, no, con papel, pero ¿en qué casos?
Pues no es la primera epidemia que hemos tenido.
Claro.
Las epidemias anteriores, incluso en la década pasada, donde los dispositivos Android no estaban tan extendidos, ya se realizaban controles de población y una trazabilidad de las infecciones, sobre todo en países asiáticos. Hablamos de otros SARS, de otras gripes aviares y otros escenarios. Uh-huh. Teniendo tecnología buena, ¿por qué no utilizarla? Es la pregunta, ¿no? Bueno, hay dos grupos de trabajo. Uno que en realidad es un lobby que no tiene nada hecho, es decir, no hay código, no hay una discusión pública, no hay unos algoritmos discutibles, no hay código y no hay APP. Pero tiene toda la fama y toda la potencia mediática y el apoyo de las grandes multinacionales, que es el DPPPP, uh-huh, la triple P. Y por otro lado están un montón de académicos que se han juntado bajo el proyecto DP3T con sede principalmente en Suiza y Londres, pero en muchos más países, también creo que son 11, entre los que sí ha habido una discusión pública de cómo hacer esta tecnología desde una perspectiva de respeto a la privacidad de la gente y partiendo de la voluntariedad de la utilización de la plataforma, que no fuera algo forzoso, ¿no? La Unión Europea ha sacado unas directivas también, creo que luego os paso el enlace para que se lo pongáis a la gente que escucha el programa y sí, puedan ver la directiva que ha planteado, pero la Unión Europea ha planteado que las aplicaciones que se hagan para la trazabilidad respeten al máximo la privacidad y el derecho al anonimato y no generen datos para multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero no ha modificado ley, simplemente ha presentado la ley europea armonizada de protección de datos.
Sí, y simplemente da unas recomendaciones. Uh-huh. Ha dado unas recomendaciones para que los estados que se vayan a meter en ese berenjenal se metan desde esa perspectiva que la UE recomienda, que tiene que ver prácticamente con todo lo que recomienda el proyecto de P3, ¿no? Uh-huh. El proyecto de P3 lo que lo diferencia del otro es que no hay una centralización de los datos. Yeah. En realidad es muy sencillo, a ver si lo logro explicar de una manera fácil, que no es tan sencillo explicarlo, pero básicamente es una app que tú te instalas, que abre tu Bluetooth, genera una serie de números, pongamos de 8 caracteres o de 10 caracteres, y los va emitiendo cada 10 segundos, cada 5 segundos, cada 20 segundos, y los va emitiendo. A la vez también el Bluetooth recibe números de otros teléfonos Bluetooth. El Bluetooth funciona a una distancia de X metros, entre 2, 6 metros, a veces 9 metros, pero bueno, pongámosle una media de 5, 6 metros, 2 metros. Y además, cuando recibes transmisiones de Bluetooth, te llega también una marca de con qué potencia las has recibido, lo cual marca la proximidad, la distancia, ¿no?, entre las dos conexiones. Uh-huh. Entonces, tú, digamos que si eso se lo instala, hoy he leído en un artículo en The Guardian que creo que hablan que para que sea efectivo se lo tiene que instalar aproximadamente el 60% de la población.
Ya. Y pretenden, si esto se lo instala, pero pretenden que esto sea voluntario, ¿verdad?
Sí, de manera voluntaria además, lo cual pues lo dificulta todo. Pero si esto se lo instalan y tú vas andando o en el autobús o y pues vas enviando numeritos que se generan aleatoriamente y vas recibiendo numeritos. En caso de que tú consideres que te has infectado o que tengas el contraste de que la prueba de que estás infectado, tú notificas a la aplicación que te has infectado. Y la aplicación, digamos que subiría eso a los servidores de manera anónima que tengan los hospitales y ellos recibirían esa alerta junto con todos los numeritos que tú has generado y los enviarían a todos los dispositivos móviles para ver si ellos lo han recibido también. Recordemos que la aplicación no solo envía numeritos, sino que también está atenta por la antena del Bluetooth a numeritos que le llegan. Si esa gente ha recibido algún numerito que tú has generado, entonces le salta la alerta diciéndole: has estado tantos minutos a tanta distancia de una persona que ha dado positivo. Mm. Y te recomienda que hagas un confinamiento preventivo mientras te hacen los test. Pues evidentemente, si lo miras así un poco de manera lógica, pues es muy práctico. De manera anónima te permite comunicar a toda la gente que ha estado cerca de ti que estás infectado o recibir información de que has estado en una situación de riesgo para que tú no contagies a tus mayores o vayas a hacer la compra o vayas al médico o vayas a la farmacia, sino que intentes contrastar si tienes la enfermedad o no. Recordemos también que requiere unos días para hacerse visible o para que des positivo en los test. Y desde esa perspectiva técnica tampoco tiene una amenaza sobre la identidad o los datos de los ciudadanos, porque no guarda ningún dato, ni un solo dato, y cada 14 días todos los numeritos se borran. Entonces, desde ahí podemos decir que ese es el modelo más seguro, anónimo, hecho con software libre, discutido públicamente, y que tú puedes ver el código, y lo están viendo muchas personas con conocimientos de desarrollo de software, y están viendo que efectivamente hace lo que se dice.
Sí.
¿No? Entonces, desde ahí no habría una amenaza para los datos de las personas. Yo no estoy diciendo que debamos utilizar esta tecnología, estoy intentando describir lo que hace.
Sí, ¿vale? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Además queda muy claro.
Y luego está la amenaza de que si esta tecnología nos la impusieran, ¿cómo la impondrían? ¿Cómo sería esa imposición? Porque a lo mejor no es que te digan, no, es que como salgas a la calle y no lleves un teléfono con esto instalado y te pare la poli, pues ahí van los 600 pavos de multa. Uh-huh. Pues no creo que fuera así. En Asia, por ejemplo, en varios países, lo que hacen es que no entras al supermercado, sino llevas eso.
Que ya es
no
mucho. Entras al metro, que ya es
no
mucho.
No entras al autobús, no entras a la comunidad de vecinos de tu familia, porque el sistema no te deja entrar si no estás colaborando, ¿no? Y eso sería como obligarte a que lo hagas voluntariamente, ¿no? De alguna forma.
Sí.
Y luego hay una solución mucho peor, que es o bien que lo desarrollen con una transnacional o con una empresa local, pero que se queden con los datos y no sea anónimo y el Estado tenga información sobre quién hace qué en este sentido.
Que ya la tiene.
Ya la tiene, por un lado, y comparado con que la tenga Google, Facebook y otras transnacionales, pues no me parece tan dramático, aunque no me gusta.
Claro. Vale,
pero me parece mucho peor, prefiero que estén en lo público porque tiene algún tipo de control colectivo.
Claro.
que estén en lo privado, ¿no?
Sí, sí.
Pero podría haber otro escenario en el que todo esto salte por los aires, y es básicamente el que parece que está avanzando, y es que Google y Apple lo incluyan en el sistema operativo. Esto haría que no haga falta instalarse una app, sino que tú te acuestas una noche y el teléfono por la noche ha recibido una actualización y se ha rebotado y por la mañana ya está funcionando.
Uh-huh.
A lo mejor te lo dice y a lo mejor no te lo dice, que eso está funcionando así. Entiendo que por ley deberían decírtelo, pero es un caso que nunca ha ocurrido. Entonces, no, todo esto estamos como en una distopía muy, muy veloz, en la que no nos da tiempo a pensar todas las cosas y a analizarlo todo. En teoría deberían comunicarlo. Y si lo comunican, pues tú ya sabrías a qué atenerte.
Sí.
Podrías saber si quieres dejar el dispositivo en casa cuando salgas o no.
También.
Y yo, algo que hacen Google y Apple, pues no le tengo ninguna confianza.
No, desde luego. No, porque además hace bien poco que robaron los datos médicos, ¿verdad? De la población. Desde Amazon, Google, se destapó el escándalo en Estados Unidos, que estaban pasando en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal, que estaban pasando este tipo de informaciones, recopilándola, ¿verdad? No sé si lo conocías.
No estaba al tanto, pero no me extraña. Quiero decir, los datos relacionados con la medicina, con la sanidad, con la salud de las personas, son un bien valiosísimo en el siglo XXI, en el que los datos son el Viagra del sistema financiero. Son lo que realmente mueve ahora mismo, potencia y dispara el sistema financiero. Los datos es el modelo económico que hay. Entonces, desde ahí, los datos de salud son imprescindibles, sirven para toneladas de negocios que ellos quieren hacer.
Uh-huh.
Así que desde ahí, pues yo espero, lo que a mí me gustaría es que hubiera un debate público. Por ejemplo, en Francia se va a debatir en el Parlamento.
Sí.
Suiza, Austria, acaban de apuntar hacia aplicaciones tipo DP3.
Yeah.
Algunas incluso han salido de la vía que estaban abriendo y se han cambiado a este otro modelo.
Uh-huh.
Y ese debería ser el modelo que triunfara, un modelo que se disputa en los parlamentos con un código que sea público, que tenga una licencia libre, que sea accesible, que sea con unos foros donde la comunidad discuta de manera transparente y todos veamos cómo funciona eso, qué es lo que hace realmente, y se garantice que eso se borra y que no acumula datos, etcétera. Pues es un modelo ideal.
A mí se me ocurre, Daniel, una pregunta, ¿no? Porque en el momento que tenemos abierto el Bluetooth, se me ocurren dudas de seguridad nacional. Y, por ejemplo, me acuerdo del caso de los relojes Fitbit, en el cual un niño pequeño, trazando la acumulación de Fitbit en algunos lugares, llegó a encontrar bases del ejército norteamericano simplemente por la posición de esto. Entiendo que con el Bluetooth no hay un geoposicionamiento, pero...
Correcto, aunque Android te pide que des permisos... porque el Bluetooth está conectado con, utiliza el mismo módulo a nivel de software, ya no recuerdo si era del módulo GPS o del módulo de Wi-Fi.
Ajá.
Pero la aplicación, esta aplicación, al ver el código se ve que no toca absolutamente nada más que la apertura de la antena Bluetooth para emitir unos códigos aleatorios.
Sí,
que
sí,
no
sí.
Te pueden identificar en ningún momento. Y la misma aplicación lo que recibe y almacena son códigos, no almacenan la identidad Bluetooth de la otra persona, la Mac tampoco, la sí. dirección física de la tarjeta Bluetooth que uh-huh. se emite cuando transmites, pues esta aplicación no la toma, ese uh-huh. dato lo descarta, simplemente se queda con los códigos que se generan. Uh-huh. De esa manera, pues es imposible saber quién era esa otra persona y anonimiza el sistema.
Entonces, sí, bueno, eso de imposible es mucho decir. Y te pongo el caso.
Es una palabra muy difícil en tecnología.
Sí, ¿vale? Si yo estoy en una casa y salgo a comprar y me voy a comprar a mi supermercado, ¿vale? En el cual hay un número grande de personas. Pero yo sé cuáles se han acercado a mí. Yo, con esa tecnología, puedo, sin tener necesidad de conocimientos informáticos, deducir qué persona es la que está enferma.
No estoy seguro, porque tú lo que recibes es un código. Tú, a lo mejor en el supermercado, si lo lleva el 60% de la gente y hay 10 personas, pues recibes, contándote a ti, recibes 5. Recibías 6, pero recibes 5 códigos.
Sí.
Entonces, tú no sabes qué códigos son de qué persona.
Claro, pero sí la intensidad de ese código. Y digo, pues mira, esta persona que se me acercó antes. Puedo deducirlo. O sea, yo no necesariamente siendo un ingeniero podría identificar a la persona enferma incluso andando por la calle. Imagínate, he andado por la calle de camino al súper o al estanco, se me ha cruzado una persona, solamente una persona, yo ya puedo deducir quién es.
Sí, pero son casos mínimos.
Sí, bueno, o sea, pero es violación de la privacidad.
Que lo sepas tú no es un problema.
Ya.
El problema es que lo sepa el Estado o lo sepa las multinacionales, pero una persona, pues mira, no es un problema. Y además seguramente lo pongo en Twitter. Que no son casos tan puntuales y particulares que no perjudican un modelo en el que podrían verse beneficiados miles de ancianos que a lo mejor al recibir sus familiares la alerta temprana de que están en situación de riesgo no se acercan a verles y no les contagian.
Sí. Hay otra preocupación que me surge, y bueno, esto ya lo hemos hablado tú y yo, que es el tema del ataque entre medias, ¿no? El de Man in the Middle. Pero el que más me preocupa realmente no es el ataque que yo pueda estar entre medias de ti y la señal antes de que llegue ese número, sino el hecho de tener abiertos tantos Bluetooth, sabiendo que hay amenazas incluso condenadas por las Naciones Unidas de virus que se trasladan de móvil a móvil, de Bluetooth a Bluetooth. El impacto que puede tener si se nos cuela un virus que pueda caminar de Bluetooth a Bluetooth, teniendo todos estos móviles abiertos su módulo. No sé si estás de acuerdo en esto.
Sí, efectivamente, todo lo que sea tecnología es susceptible de ser atacado y de contaminarse y de generar nuevos problemas. Habría que ver, esta gente que ha diseñado esta aplicación es muy buena.
Sí.
Pero, por muy bueno que seas, no existe el concepto de seguridad en la informática, salvo para aquello que está desconectado e inaccesible.
Sí, total.
Entonces, hay riesgo de que en X tiempo alguien se dedique a buscar como fallos de seguridad y a craquear y a contaminar teléfonos y tal. Pero, pues, es un riesgo inherente al uso de la tecnología. No hay manera de salvarlo y eso está ahí.
Estos inventos, desarrollos de software que vienen de inspiración oriental, tienen una base de alguna manera de control que a lo mejor en Asia no está mal vista porque su moral es diferente y hay que respetar todo tipo de opiniones, incluso culturales, ¿no? Pero aquí las desarrollan la empresa privada. Un consorcio, en este caso, en el del lado amable del asunto, que lo compone Microsoft y Hewlett Packard, que son dos empresas que las personas como tú, que se han dedicado a luchar por la privacidad, el anonimato, en algún momento de su vida han insultado. ¿Cómo ves esta mezcla entre Microsoft y personas por el anonimato?
Bueno, tengo que revisar quiénes son los que componen el consorcio de P3T. Ni siquiera sé si es un consorcio, pero yo creo que básicamente son académicos. Y lo que han hecho es trabajar en un repositorio de GitHub, que se llama Microsoft GitHub. pero...
Son tres, son cinco países y dos empresas grandes. La empresa más grande es Microsoft Extreme Labs, que es el que está detrás poniendo el dinero, y Hewlett Packard también, ¿vale? Luego está Suiza, Bélgica, Italia, Eslovaquia, y no me acuerdo del quinto nunca, Reino Unido, que es dos de esos cinco países...
No son en sí los estados, uh-huh. sino institutos de investigación o universidades, uh-huh. y en concreto dentro de ellos técnicos que no responden ni siquiera a la dirección del instituto, sino que tienen sus líneas de trabajo uh-huh. y se suman a este tipo de iniciativas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en el caso de Suiza, pues en realidad es una chica gallega.
Sí.
Que está en un instituto de investigación y que es una súper experta en temas de seguridad informática y que pues ella se propuso para trabajar en este tipo de tecnología junto con otros compañeros con los que se llevaba bien de otros países uh-huh. y empezaron a generar esto. Entonces no le veo como un componente de lucro empresarial, sino más bien gente voluntaria, desde uh-huh. donde le ha tocado, que se pone a hacer código con el fin de que si hay que utilizar herramientas digitales para trazar los contactos, al menos que sean las correctas.
No, si no me refiero al lucro, no. Además que si hubiera lucro, por mucho que estemos en contra del lucro, vivimos en esta sociedad y hay gente que decide jugar al juego capitalista y hay otra que no. La que decide jugar es mucho mayoritaria. No me refiero al lucro, ¿vale? Respetando todo tipo de opiniones. Me refiero a esa contradicción entre personas que están por los derechos de la privacidad aliándose con empresas privadas a las cuales hace unos años pues escupían ácido a su cara, si pudieran.
Sí, pero no, en DPTMST no está Microsoft, no creo que hay una confusión ahí. O sea, esta gente son la EPFL... la Universidad del College de Londres, la Universidad de Oxford, de Torino, de Salerno, Stanford, pero no, son universidades, no está Microsoft ahí metido.
Ah, pues yo es que estuve leyéndome los protocolos y sí, te juraría, a lo mejor me estoy equivocando en este momento, que estaban HP y Microsoft. ¿Vale? Si me estoy equivocando, lo siento, pero...
Puede que estén en el otro, en el de PPPT, puede que ahí sí. Uh-huh. Pero en este de DP3T, no, son todo académicos y universidades.
Vale. Bueno, pues si me he equivocado, lo lamento. Me parece bien que me corrijas. Otra pregunta, la última reflexión que me gustaría... ¿Quieres decir algo... ¿Alguna idea, alguna cosa que tenga que ver con el tema, alguna reflexión? La primera cosa que has dicho me ha gustado mucho. Yo lo hubiera dicho la última, pero me ha sonado muy importante.
¿Qué? ¿Perdón, refresca?
Pues precisamente que esto de aplicar soluciones tecnológicas, ¿no? El tecnologicismo, que no soluciona los problemas de por sí. Pero esa reflexión me la has dado al principio, ahora necesito otra reflexión, alguna reflexión con la que quisieras terminar.
Bueno, el tema del solucionismo efectivamente es como que hay otras soluciones. Mira, la solución para mí a todo este lío, y dentro de mi ignorancia, me van a perdonar por el atrevimiento, pero es muy sencilla, se basa en expropiar la suficiente cantidad de riqueza como para multiplicar por la cifra que sea necesaria las camas de UCI, los hospitales, la cantidad de médicos y sus salarios, a la vez que se facilita una renta básica, se suspende el cobro de alquileres, de hipotecas, de tarjetas de crédito, de los servicios básicos, hablo de internet, agua, luz, energía y lo básico para que las personas puedan estar tranquilas hasta que esta solución de confinamiento de pie a que podamos volver a las calles porque haya una vacuna. Es claro. Decir, que si se expropia la suficiente riqueza y se pone al servicio de la población, no hace falta ninguna tecnología para controlar a la gente.
Bueno, me encanta esa reflexión, compartimos la reflexión, de hecho yo comparto tus ideas. Te agradezco profundamente que hayas accedido a tener esta entrevista, pues muchísimas gracias, Daniel.
Nada, muchas gracias a vosotros, que hacéis un trabajo estupendo. Cuidaros un montón. Un abrazo.
Hasta luego, Daniel.
El problema era que la visión que tenemos de la historia de las culturas, cuando hablamos de interculturalidad, es completamente eurocéntrico el esquema de exposición. Entonces, hay que destruir aún el esquema de exposición de la historia, que no voy a llamar universal, sino mundial. Y no tengo miedo a hablar de mundialidad, no soy posmoderno. Soy antiposmoderno, desde ya nomás. Porque para mí la posmodernidad es una crítica interna todavía de Europa. No es una crítica externa de Europa. Ya después explicaré todo esto. Entonces, yo no le tengo miedo a los pequeños fragmentos. Pero cuando Rigoberta Menchú dice, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, es un gran discurso. No es un pequeño discurso. Y es un discurso épico. O es decir, originante de un gran discurso. Entonces, yo no estoy en contra de los grandes discursos cuando los dicen los oprimidos y los excluidos, que son los únicos que tienen derecho a hacer grandes discursos. Detroit, Motor City, is always in the place. Germany, Yankee